Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Bebo Valdés fue un músico de música cubana y jazz afrocubano, considerado como una de las figuras centrales de la época dorada de la música cubana. Uno de los últimos trabajos publicados de Bebo Valdés ha sido Lágrimas Negras, un disco apadrinado por Fernando Trueba y fruto de la unión entre el legendario pianista y el cantautor Diego El Cigala. Escuchamos con él la canción ¿A quién engañas?
Estudiarán nuevas propiedades del orégano que se produce en la región. Surtido incompleto y reajuste de fármacos, consecuencia del desabasto de medicamentos que tienen en CISAME. Reciben las 247,000 boletas electorales que se requieren en el Distrito 1. Con apenas 9 años de edad, Ramsés Robles calificó para participar en la Olimpiada Nacional de Gimnasia. Víctimas de acoso y hostigamiento podrían sufrir problemas de salud mental. Guerra sucia en redes sociales es inofensiva contra candidatos punteros. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Como dicen, ya es viernes y el cuerpo lo sabe, hay que disfrutar del fin de semana, cuidarnos del sol, sobre todo por el índice de radiación, pero disfrutar el descanso, todas aquellas personas que lo tienen, y si no, pues de las actividades que se realicen. Vamos a comenzar con los detalles de la información, pero quiero recordarles nuestros números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto atendemos sus llamadas. Como un plaguicida y para disolver microorganismos dañinos en la tierra, podría utilizarse el orégano que se produce en esta región. Te escuchamos con estas novedades, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que hace un par de meses, Otoniel García Juárez, técnico académico adscrito al Departamento de Productividad y Desarrollo Tecnológico en el Centro Universitario del Norte, comentaba para Señal Informativa el descubrimiento de algunas variantes en la planta del orégano. En la actualidad, nos explica que comenzarán con los trabajos de investigación para demostrar algunos beneficios de la planta y propiedades que pueden utilizarse en la agricultura.
Sabemos también que el orégano, pues su uso principal es en la cuestión de los condimentos. ¿Quién no se ha comido un menudo, un pozole con orégano? Incluso algunas amas de casa pues reportan o lo utilizan como agente para controlar algunos malestares estomacales. Algunos lo han reportado, amas de casa incluso lo han usado, y algunos investigadores lo han reportado, el orégano, como un producto que nos ayuda a, como pues, a evitar o nos ayuda a controlar ciertos parásitos del estómago. Y la inquietud que tenemos nosotros es ir más allá, buscar otras propiedades y aplicaciones, por ejemplo, en la agricultura, ¿no? Que de alguna manera nosotros estamos más involucrados en esa área.
García Juárez mencionó que la intención es explotar las propiedades del orégano a su máximo nivel y que en el caso del suelo y las plantas puede servir como un plaguicida natural.
Recientemente lo que estamos buscando es ver si esta planta, tanto la tradicional como este quimiotipo, que podemos llamarlo así, que hemos encontrado, que nos han reportado los recolectores, pudiera tener algún efecto contra algunas plagas o enfermedades del suelo, ¿no? Podemos encontrar que las plantas pues son atacadas por nemátodos, que son unos organismos pues prácticamente microscópicos. También tenemos hongos del suelo que van a dañar a la semilla o van a dañar la raíz de aquellas plántulas jóvenes que están en proceso de crecimiento en un semillero o en un almácigo. Entonces, lo que estamos buscando nosotros con estos productos es si tienen alguna aplicación práctica para controlar esos problemas, tanto de las plantas como pues, problemas parasitológicos, ¿no?
Aseveró que mediante algunas pruebas realizadas y documentación sobre el tema, es que se han dado cuenta que las variantes del orégano y las propiedades que éste puede presentar son un tanto diferentes a las del orégano tradicional.
Pues aquí hay que hacer una serie o implementar una serie de experimentos o de ensayos para ver cuál sería su comportamiento y ver si realmente tienen este efecto, ¿no? Les quiero comentar que hemos destilado aceite de orégano y la verdad que el aceite es una sustancia muy fuerte, muy hemos encontrado que su aroma y también la fuerza que tiene para disolver algunos materiales, que incluso también es otra situación que estamos observando ahí, que nos pudiera ayudar a disolver incluso pues estos microorganismos que encontramos en el suelo, ¿verdad? Y sí vamos a notar del orégano tradicional, del que comúnmente hemos recolectado, una diferencia, dos diferencias en cuanto al aroma y al picor, porque es un aroma muy fuerte, muy penetrante y un picor muy, muy fuerte también, ¿no?
Por último, agregó que también harán pruebas para desarrollar otros productos como ungüentos y extractos, así como algunos cosméticos. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues buenas noticias con relación a esta especie que se tiene en Colotlán, bueno, la planta del orégano y sus variantes y el uso que se le puede dar. Se continúa trabajando, pero bueno, pues también es importante que se busquen estrategias para preservar esta planta, ¿no?
Así es, Ana Cristina. Justamente ayer comentábamos con el técnico académico que pues es una planta que de alguna forma se... en la temporada de cultivo, de cosecha, pues se hace indiscriminadamente y no hay trabajos de reforestación. Él comentaba, dice, hay quienes de repente hasta de la raíz lo arrancan exactamente. Entonces, pues no hay este trabajo de reforestación. Ellos tienen algunas plantas que pretenden incluso reforestar aquí mismo en el centro universitario para tener como su huerto, su almácigo de planta de orégano. Pero pues sí se debería de implementar en toda la región y en toda la zona para que de alguna manera pues haya esta reforestación de la planta.
Exactamente, muy importante sin duda, porque si no, al rato se les acaba el negocio, ¿no?
Así es, y incluso...
Y el impacto ambiental.
Escuchábamos en la entrevista anterior que se hizo con él, esta nueva variante de orégano, él le atribuye por las condiciones del clima y del lugar en donde estaba. Uh-huh. Entonces... probablemente se puedan desarrollar otro tipo de orégano o otras variantes en las plantas dependiendo de dónde uh-huh. sea plantado, válgame la redundancia.
El tipo de suelo, todo, ¿no?
Así es. Y pues es una planta que tiene muchísimas propiedades y ellos continúan trabajando y pues continúan haciendo pruebas de qué más propiedades puede tener.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Vamos a hacer nuestro primer corte. Regresamos con más a Señal Informativa Colotlán. Al regresar del corte, surtido incompleto y reajuste de fármacos, consecuencia del desabasto de medicamento que tienen en CISAME. Y reciben las 247,000 boletas electorales que se requieren en el Distrito 1.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 8 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Gildardo y Jacobo. En 1810 nace el compositor alemán del periodo romántico Robert Schumann, cuya obra comprende 138 canciones, 4 sinfonías y temas para piano como Fantasía en Do Mayor, Estudios Sinfónicos y Mariposas, entre otras. Muere el 29 de julio de 1856. En 1867 nace el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright, uno de los principales maestros de la arquitectura del siglo XX. Entre sus obras destacan las llamadas Casas de la Pradera y el rascacielos Price Tower. Muere el 9 de abril de 1959. 9 de junio festejarán su santoral Amaya y Efren. En 1870 fallece en Reino Unido Charles Dickens, escritor inglés de novelas con alto contenido de denuncia social y algunas dosis de humor e ironía, como pueden ser las inolvidables Oliver Twist, Cuento de Navidad, David Copperfield, Historias de dos ciudadanos, Grandes esperanzas o Tiempos difíciles. Nace el 7 de febrero de 1812. En 1974, en la ciudad de Madrid, España, muere el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1967. Un año antes, en 1966, se le concedió el Premio Lenin de la Paz. Entre sus creaciones destaca Hombre de Maíz, del año 1949, que muchos catalogan como su obra maestra. Nace el 19 de octubre de 1899.
mañana el dólar se compra a 19 pesos con 12 centavos y se vende a 20 pesos con 93 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 98 centavos y se vende a 25 pesos con 11 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Surtido incompleto y reajuste de fármacos son consecuencia del desabasto de medicamento que tienen en CISAME. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia.
Lo de sufrimiento es porque no están los medicamentos.
Sí, tiene,
no se tiene acceso a
tiene
ellos.
Coherencia, así es.
Adelante.
Las personas que reciben atención en el Centro Integral de Salud Mental de Colotlán, el CISAME, y requieren tratamiento farmacológico, sufren desde hace varios meses la carencia de medicamento y las implicaciones que trae consigo el desabasto. Sin embargo, y con la intención de evitar la deserción de pacientes y una posible recaída, Ana Cecilia Lara Zaragoza, encargada del área de psiquiatría en este lugar, comentó que han optado por recetar lo que hay y no en todos los casos lo que se requiere.
De hecho, tenemos que hacer ajustes de medicamento basado en lo que hay. Muchos pacientes que estaban muy bien con sertralina, como ya tienen mucho tiempo que no mandan, pues tenemos que cambiarle a citalopram. O pacientes que estaban muy bien con citalopram, de repente deja ver citalopram y tenemos que cambiar a fluoxetina porque eso es lo único que hay. Tenemos que hacerles cambios porque no hay abasto y tratamos en la manera de lo posible de otorgar un tratamiento que sea parecido, que le funcione más o menos igual y que tengamos, pero la mayoría de las veces no es posible. Sobre todo, por ejemplo, pacientes que tienen ansiedad y que hay que dar al inicio dos medicamentos, a veces le dan uno y no el otro. O a veces pacientes con esquizofrenia que tienen comorbilidad con otros trastornos, igual le dan uno y no le dan el otro, porque no hay.
Los fármacos no son lo único que permite la recuperación o control de los padecimientos, independientemente de que sean mentales o no. Comentó Cecilia Lara, los hábitos saludables, dijo, juegan un rol principal, pero en este aspecto los pacientes muestran cierta resistencia específico.
Desafortunadamente esta otra parte que ayuda es estilo de vida y la gente prefiere un fármaco que cambiar estilo de vida y entonces pues sí es lo malo, por uno que no haya el medicamento que el paciente requiera para evitar este efecto secundario y por otra de que el paciente a veces no se esfuerza mucho en seguir las indicaciones porque como en todo, ¿no? Se les dice el medicamento va a tener su función. Pero aparte la persona, para que evitemos recaídas y se recupere más pronto, tiene que tener actividad física, hacer ejercicio, debe tener una buena dieta, evitar cosas tóxicas y procurar más cosas sanas, frutas, verduras, pescado. Pero la mayoría de las personas no los hace, independientemente que tengan o no algún trastorno mental.
La imposibilidad que conlleva una enfermedad mental aunada a las características en las que se desenvuelven los pobladores de la región dificulta aún más la compra de medicamento y en algunos casos el acceso a los mismos, lamentó la psiquiatra.
El más barato de todos es fluoxetina, ¿no? Hay fluoxetina genérica que creo que cuesta hasta 20 pesos, no estoy segura, pero es muy, muy barato, menos de un peso la pastilla. Y afortunadamente todos los medicamentos genéricos que han salido en lo de que es salud mental están avalados por la biodisponibilidad y equivalencia, ¿no? Entonces sí los puedes cambiar a genérico sin problema. Por ejemplo, el Risperdal consta, que es un antipsicótico súper bueno, es una inyección que el efecto dura 2 semanas, mejora mucho el estado de ánimo, la cognición como atención, concentración, memoria, los ayuda a estar funcionales muy bien, pero cada ámpula cuesta como 2,000 pesos, ¿no? Entonces son 2,000 pesos que tienes que estar pagando cada 2 semanas para mantenerte funcional.
El desabasto que sufren desde meses atrás y que en palabras de la especialista parece no tener un fin próximo, los llevó a implementar las medidas como el reajuste de medicamento que, aunque efectivo, no ha impedido que algunos pacientes abandonen el tratamiento, Ana Cristina, y que por supuesto tengan recaídas en ese sentido. Esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por los detalles. Así las cosas con CISAME o con el sector salud y las complicaciones que genera todo esto del desabasto de medicamento.
Así es, en el caso, por ejemplo, de este centro, bueno, lo que ellos han hecho es tratar de reajustar el tratamiento que recibe el paciente. Si le estaba funcionando a lo mejor cierto medicamento y ahora ya no hay, bueno, pues se le da uno parecido. Y aunque dice que ha tenido como sus efectos buenos, pues también no es como lo recomendable, ¿no?
Exacto.
Porque hay que recordar que también los fármacos tienen como ciertas contraindicaciones, ¿cómo es la palabra?
No, como reacciones adversas.
Ajá, algo así. Y entonces dice que igual tú puedes estar bajo un tratamiento, te está funcionando, vas, ya no hay, te dan otro y bueno, pues es o más lento o un retroceso. Y también esta situación en la que de repente caen en desesperación los pacientes y deciden no volver, ¿no? Abandonar el tratamiento porque también escuchamos que hay algunos que son bastante caros.
Exactamente.
Y que no es por a lo mejor cierto periodo, hay tratamientos que son de por vida, ¿no?
Exactamente. Sí, Lupita, realmente, híjole, las cuestiones de salud resultan muy caras en nuestro país, ¿no? Sobre todo porque cuando tienes acceso a un servicio que es gratuito o que tiene un costo mínimo, te enfrentas a este tipo de casos, ¿no? No hay medicamento y entonces vamos a ver cómo le hacemos con lo que tenemos, pero si usted puede, cómprelo. Vas con la intención de comprarlo, te das cuenta de que cuesta en muchos casos más de 1,000 pesos. ¿Cómo le haces? Si tienes que tomarlo tal vez una vez por semana, una vez al mes, estar comprando pues una cajita, un frasco nuevo de medicamento, es todo un tema. Pero bueno, siguen las complicaciones y lamentablemente pues se tiene que hacer lo que se puede con lo que se tiene.
Así es, Ana Cristina. Otra situación que también resulta adversa en este tipo de problemas es la imposibilidad que tiene muchas veces el paciente con alguna enfermedad mental para trabajar. Entonces no puede trabajar el paciente porque está enfermo, aparte tiene que adquirir estos medicamentos y decía la psiquiatra, ¿no? Termina siendo una carga financiera para la familia que no puede solventarla y que trae consigo pues otro tipo de decisiones y claro que otro tipo de implicaciones, ¿no?
Sí, Lupita, pues muchas gracias por los detalles de la información. Nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
La forma del cerebro anticipa el éxito de una dieta. La corteza prefrontal o córtex prefrontal es la región del cerebro involucrada, entre otros, en los procesos de toma de decisiones y en aquellos de coordinación vinculados a las metas. De acuerdo con un reciente estudio publicado en Gene Neurosis, las diferencias en esta estructura predicen la capacidad de una persona para elegir alimentos más saludables. Los resultados sugieren que ciertas características juegan un papel importante en la toma de decisiones que tienen efectos a largo plazo sobre la salud y el bienestar. Mantener una dieta saludable requiere elegir alimentos saludables en vez de otros más tentadores, que pueden satisfacer un antojo inmediato, pero que tienen consecuencias negativas para la salud. Las personas varían en su capacidad para ejercer tal autocontrol, algo que se ha relacionado con las diferencias individuales en la actividad cerebral en tiempo real. En este estudio, un equipo liderado por Liane Schmidt analizó las diferencias más estables de la anatomía del cerebro para ver si estas podían explicar las variaciones en el autocontrol. Reuniendo datos de 3 estudios previos, los investigadores encontraron que un mayor volumen en la corteza prefrontal, dorsolateral y ventromedial se asocia con un mejor autocontrol dietético en diferentes objetivos. Dado que la estructura del cerebro, como la conectividad, puede cambiar con el tiempo en respuesta al estilo de vida, estas regiones del cerebro representan objetivos clave para explorar en el diseño de intervenciones que promuevan elecciones saludables. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia, Lupita Arceo. ¿De qué te ríes? Oigan, si hay alguna persona que requiera de servicios dentales, el día de hoy se están ofreciendo de manera gratuita en la calle Morelos, esquina con Paseo. Según mis cálculos, es en la esquina en donde empiezas a Pasco y donde hay unas oficinas, pero sobre la calle Morelos. Según mis cálculos, aquí no dice el número, pero la atención se estará brindando de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí les pueden hacer algún tratamiento, algún diagnóstico, limpieza, lo que requieran. Bueno, pues si están interesados, es un servicio gratuito para que acudan a Morelos, esquina con calle Paseo, el día de hoy solamente. Nos vamos con otros asuntos. Reciben las 247,000 boletas electorales que se requieren en el Distrito 1. Te escuchamos con estos detalles, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Custodiadas por personal de la Secretaría Nacional de la Defensa y con los protocolos de seguridad establecidos, llegan a Tequila los vehículos que transportan las boletas que el Instituto Nacional Electoral habrá de distribuir entre los municipios que conforman el Distrito 01, así lo anuncia Alberto Morales Díaz, vocal ejecutivo de la Junta Distrital en este lugar.
El vehículo en el que llegan las boletas llega custodiado por miembros del Ejército, las puertas vienen selladas con unos sellos especiales del INE y con un número que los identifica. Estos sellos se colocan en presencia de funcionarios del INE y representantes de partido político que pues toman nota de que ese número es el que se asignó a este vehículo. Cuando se llega aquí, se toman fotografías de estos sellos y se levanta el acta correspondiente para que en su caso puedan verificar en su momento que son los mismos sellos y que sigue siendo el mismo vehículo y que no se han roto desde que se inició el traslado hasta que llegan aquí.
De acuerdo a su padrón electoral, son 247,000 boletas aproximadamente las que se requieren en el Distrito 01 y esa cantidad es la que recibieron. Asimismo, comentó cuál es el protocolo que realizan una vez que los documentos llegan a sus instalaciones.
Se empiezan a entregar con el paquete electoral en la semana previa al día de la elección. Pues el inicio de la entrega de las boletas sería aproximadamente el lunes 25 de junio para que el viernes 29 de junio ya estuvieran entregados todos los paquetes con cada uno de los presidentes de las mesas directivas de casilla.
Desde la emisión de las boletas y hasta que el elector tiene acceso a ellas para emitir su decisión, se implementa un protocolo de seguridad en el que además de las autoridades del INE, los integrantes de las casillas participan de él, explica Morales Díaz.
El conteo no es otra cosa que verificar que cada uno de los bloques de boletas que vienen de 100 en 100 contengan exactamente el número de boletas que deben de tener. Al mismo tiempo que se está haciendo este procedimiento de conteo, se les pone un sello por la parte posterior de la boleta electoral que tiene que ver con la identificación de qué consejo distrital se corresponde. Y una vez que se concluye esta parte del conteo y el sellado, se comienzan a separar los legajos por la cantidad específica de boletas que requiere cada casilla electoral. Y de ahí se meten en una bolsa que cuando se le entrega el paquete al funcionario de casilla, se le da para que verifique que le estamos dando específicamente esa cantidad de boletas. Y una vez que él ya verificó que son las boletas completitas que le entregamos, en ese momento se sella la bolsa para que no se vuelva a abrir hasta el día de la jornada electoral.
Las boletas electorales permanecen desde este 7 de junio en las instalaciones de la sede distrital y el próximo 29 se harán llegar a los presidentes de casillas que deberán abrir este paquete en presencia del resto de funcionarios que conforman también la casilla el día de la elección. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, muchas gracias por los detalles. Quiero, antes de pasar a la siguiente nota, recordarles sobre el debate que se llevará a cabo entre los candidatos al gobierno de Jalisco. Tendrá lugar este 10 de junio a las 7 de la tarde en Lagos de Moreno. Aquí es muy importante la participación ciudadana, ya que se pueden hacer llegar preguntas que serán seleccionadas y planteadas a las candidaturas, será en vivo, al azar, durante la transmisión de este tercer debate. En teoría, ningún candidato o candidata conocerá el contenido de las preguntas hasta que, bueno, sean seleccionadas y compartidas por los moderadores de este debate. Las preguntas que hagan deben dirigirse a todas las candidaturas y serán descartadas aquellas que contengan palabras altisonantes o mensajes ofensivos. Quienes deseen participar, bueno, pues deben ser ciudadanos mayores de 18 años. Tienen que entrar a la página del IEPC, es iepcjalisco.org.mx. Ahí, en el primer banner, habla del tercer debate por la gubernatura de Jalisco. Le dan clic y los va a llevar al apartado en donde está esta convocatoria, toda la información relacionada y a un link que es al que pueden hacer llegar las preguntas. Está complicado para leerlo, es cortito pero medio raro, entonces entran a la página de iepcjalisco.org.mx y de esa manera pueden dar seguimiento. Hay que llenar un formulario, se tienen que llenar algunos datos básicos como nombre, apellido, edad y lugar de residencia. Hay que seleccionar el eje temático al que pertenece la pregunta y, bueno, dejarla ahí para que sea considerada. También se puede participar a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en el correo lo encuentran como @iepcjalisco. También el correo electrónico preguntaciudadana@iepcjalisco.org.mx. Y bueno, quienes prefieran acudir a las oficinas, pues pueden hacerlo, calle Florencia 2370, Colonia Italia Providencia, de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde en la ciudad de Guadalajara. La fecha límite es hoy y el horario 23 horas con 59 minutos. Tenemos todavía oportunidad para formar parte de esta actividad con nuestras preguntas ciudadanas. Ojalá que haya personas del municipio y de la región que se animen y tengan presencia a través de esta actividad. Nos vamos ahora con otros asuntos. Víctimas de acoso y hostigamiento podrían sufrir problemas de salud mental. Escuchemos a Celia Niño con este reporte.
Los casos de acoso sexual, escolar, laboral, el hostigamiento y los ataques discriminatorios por parte de una figura de autoridad provocan afectaciones a la salud mental de las víctimas. Por ejemplo, se detonan la ansiedad y la depresión y en algunos casos puede incluso orillar al suicidio o a que la víctima decida interrumpir sus actividades para no volver a enfrentarse con el acosador. Así lo informó el presidente del Colegio de Profesionales de Psicología de Jalisco, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez.
El impacto en la víctima tiene que ver con su salud mental, con el sentimiento de que se está atentando contra su dignidad, puede verse impactada su salud física, porque puede somatizar muchas de estas cuestiones, puede ser abandono de los estudios o bajo rendimiento de los estudios, y ha habido casos en algún momento en víctimas del acoso. Yo no conozco alguno en la universidad o en los centros universitarios, pero ha habido casos de que la víctima se siente tan mal que llega a una situación de suicidio.
Lo grave del acoso en centros educativos y en la cotidianidad de la vida en la ciudad es que aún se sigue percibiendo como algo normal, como algo que raya en la seducción pero que en realidad está lejos de serlo, sobre todo cuando se trata de acosos provenientes de figuras de poder o de personas desconocidas por la víctima. Aunque desde finales de la década de los 90 se ha comenzado a enfatizar con paso acelerado en el respeto entre los géneros y en lo negativo del acoso y el hostigamiento, aún los esfuerzos no arrojan los frutos deseados para garantizar una vida libre de violencia de género, reconoció el también dirigente de la Asociación Civil Red Ciudadana, quien agregó que los impactos en la salud mental de víctimas de acoso o abuso son totalmente prevenibles si se actúa con firmeza desde las instituciones para erradicar estas prácticas que atentan contra la dignidad de las personas. Señal informativa, Celia Niño.
La guerra sucia en redes sociales es inofensiva contra candidatos punteros. Julio Ríos nos habla al respecto.
La estrategia de propaganda negra se desinfló. La guerra sucia en redes sociales ya no surte efecto. Por ello, nada ha podido afectar a los punteros de las diferentes contiendas que continúan firmes en las encuestas, señalaron integrantes del Observatorio de Redes Sociales del Centro Universitario de Tonalá. El investigador Adrián Torres afirmó que en los últimos días hubo ataques contra algunos candidatos y no pudieron afectarlos.
De manera impresionante, no le ha representado un decrecimiento a el representativo. Sí vemos que la guerra sucia en la manifestación social sí ha afectado a aquel que promueve la guerra sucia. El que se queda más bien prudente y no opina ha tenido un crecimiento.
Los candidatos que más seguidores tienen en redes sociales son, para la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador con el 38% en Facebook y 49% en Twitter. Para el gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro con 64% en Facebook y el 66% de los seguidores en Twitter. Para senador, Pedro Kumamoto con el 69% en Facebook y el 89% en Twitter. Y para la alcaldía de Guadalajara, Ismael del Toro con el 42% en Facebook y 39.8% en Twitter. Quienes encabezan en redes, curiosamente coinciden en puntear las encuestas, señaló Adrián Torres Cuevas.
Y nosotros hemos estado viendo que nuestro monitoreo lo estamos comparando con otras encuestas y sí vemos que tienen gran similitud respecto a los resultados. Sí manifiesta una tendencia clara de ciertos candidatos, pero yo sí tengo ciertas reservas por esto que te digo de los diputados que no usan las redes sociales. Ahí sí yo me mantuviera un poco al margen porque no sabemos realmente quién va de punto. Va de puntero de acuerdo a lo que estamos monitoreando nosotros de los que sí tienen páginas oficiales, pero los que no tienen páginas oficiales sí no los podemos dar un seguimiento. Pero presidentes, gobernadores, senadores y presidentes municipales sí claramente marca una tendencia.
Afirmó que otro elemento que ha ayudado a viralizar la política y a generar conversación, dinamizando el proceso electoral, son los famosos memes. Algunos de ellos, incluso lejos de ridiculizar, han ayudado a algunos candidatos. Con imágenes de Rubén Fraire, para Señal Informativa, Julio Ríos.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Estamos ya en el bloque final de Señal Informativa Colotlán. El potencial que presentó desde temprana edad permitió que Ramsés Robles calificara para una actividad nacional en gimnasia. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Desde que estaba en preescolar, Edmundo Ramsés Robles Pinedo mostró interés por la gimnasia artística y sus padres no dudaron en apoyarlo. Es de esta manera que comienza a practicar el deporte y a ejecutarlo como todo un profesional, y tal fue su desempeño que ha logrado calificar a la Olimpiada Nacional, comenta la mamá del gimnasta, Elvia Leticia Pinedo Cárdenas.
Para nosotros, primero que nada, es que él se sienta contento con lo que hace, y pues ya nosotros con eso tenemos, nosotros al verlo contento a él, pues también es felicidad para nosotros. Ya son 3 años con que acaba de terminar de campeonatos nacionales que ya ha competido, y siempre ha tenido muy buenos resultados. Solamente que a Olimpiada Nacional, que ya es el evento máximo a nivel nacional, que ya está dirigido por la CONADE, pues no, desgraciadamente no pueden ir niños tan pequeños, entonces ya ellos van teniendo sus edades para que el que clasifique comience a ir. Para Ramsés es su primer año, que ya tendría edad para ir a Olimpiada Nacional en gimnasia artística, y pues pasan los primeros 30 lugares del país, y lo bueno pues que sí se ranqueó y sí se ganó su boleto.
la falta de apoyo por parte del CODE Jalisco y la desintegración que hubo del grupo donde el niño entrenaba hizo que los padres pagaran todos los gastos y en la Olimpiada participará representando a Colima, que fue quien patrocinará algunas de las necesidades del deportista, agregó Pinedo Cárdenas.
No, nosotros, mi esposo y yo, pagamos lo que son todas sus mensualidades, todas sus competencias, todos los viajes, avión, camión, comida, incluso hasta gastos de entrenador. Lo único que ya le pagaron fue el INCODE de Colima, le pagó los gastos de este campeonato nacional y de la Olimpiada. Ahí sí ya no vamos a pagar nada.
¿Por qué el CODE Jalisco no está apoyándolo?
No, porque mi hijo estuvo en el CODE, aquí en Jalisco, pero desbarataron el grupito porque el maestro se fue a Alemania. Entonces, quedaron 5 niños sin entrenar. Entonces yo le busqué otro gimnasio y el gimnasio en el que está ahorita compite por el estado de Colima, que es donde les dan más apoyo todavía.
Por su parte, Ramsés, quien se mostró muy entusiasta, nos comentó cómo inició su trayectoria en la gimnasia y recomendó a los niños a continuar con sus sueños.
En el kinder practicaba yoga y la maestra le dijo a mi mamá que tenía potencial. Entonces mi mamá me llevó a unos selectivos en el CODE y quedé.
¿Y ahora cómo te sientes de formar parte y de poder participar en la siguiente Olimpiada que se avecina?
Muy contento, muy alegre porque pasé y van a ser las primeras. Voy a tomar un ejemplo que de mi hermano, que antes no le gustaba la gimnasia, pero ahorita vio que yo hacía gimnasia y le gustó y ya empezó.
¿Tú recomiendas a los niños que practiquen entonces algún deporte?
Que sigan con sus sueños, que practiquen más y que no se vaya a la basura todo lo que hicieron.
Del 18 al 23 de junio se llevará a cabo esta Olimpiada en la ciudad de Querétaro. Estaremos al pendiente de los resultados que obtenga el pequeño gimnasta. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Excelente, Gonzalo. Mucha suerte para este muchacho, mucho éxito. Un niño de 9 años que, bueno, es hijo de una mujer colotlense y que esperamos que pues siga trascendiendo, ¿no? Con su actividad, y qué bueno que tenga las oportunidades para hacerlo. Porque aquí puede haber mucho talento, pero las oportunidades no siempre son las que se requieren para seguir avanzando.
Justamente escuchábamos, en Guadalajara no hubo el apoyo. Imagínate. En esta ocasión él participa representando a Colima, quien le estará patrocinando los gastos, en este caso para la Olimpiada. Y también mencionar que, ya lo decías tú, su mamá es de Colotlán y su papá es de Santa María, entonces es talento de la región.
Exactamente. Muy bien, Chalo, pues muchas gracias por esta información. Antes de despedirnos, quiero hacerles llegar algunas recomendaciones y medidas preventivas de parte de Protección Civil Municipal para el uso y manejo de gas LP. Tengo entendido que ha habido algunos incidentes que, por supuesto, alertan para que podamos evitar alguna situación pues fatal. Entre los puntos importantes a considerar es que con agua jabonosa tenemos que cerciorarnos de que no haya fuga en la instalación, tanto tuberías de cobre, manguera Coflex, regulador, conexiones, todo lo que tenga que ver con los cilindros o tanques estacionarios. Hay que colocar cinta teflón en las conexiones para evitar fugas. Es importante sustituir las tuberías de cobre dobladas o mal instaladas y que están a punto o en riesgo de quebrarse. También hay que estar checando el regulador y que no esté golpeado. Por ningún motivo se deben usar mangueras de plástico. Este es un punto muy importante. Me acuerdo en una de las romerías de Santiago, una manguera de plástico expuesta al sol tronó. Afortunadamente no hubo ninguna situación que lamentar, pero el susto fue tremendo. Entonces, no utilizar mangueras de plástico. Hay que preguntar por las que son más adecuadas, las Coflex para gas o tubería de cobre. Los cilindros deben colocarse en una base firme y a 3 metros de distancia de los accesorios como estufas, quemadores, boiler, etcétera. Los cilindros portátiles deben colocarse en lugares abiertos y ventilados, nunca en lugares encerrados y amontonados. Hay que evitar colocar material combustible encima o junto a ellos. Hay que rechazar los tanques cuando van a hacer el cambio, a comprarse, si presentan algún tipo de daño, por ejemplo, que estén corroídos, que tengan abolladuras, que estén raspados, con soldaduras que no son las de origen, ¿no?, de su fabricación, con algún invento. Hay que rechazarlos. Si no tienen cabezal que proteja la válvula, si tienen el maneral roto para cerrar o abrir la válvula, o que de entrada nos parezca que están presentando fugas. Además, las medidas de prevención necesarias si no vamos a estar en casa o en los negocios, para evitar cualquier daño. Sobre los tanques estacionarios, por seguridad debe cambiar entre 2 a 5 años como máximo las válvulas principales, llenado, desfogue, alivio, etcétera. Hay que dar mantenimiento continuamente al tanque, aquí haciendo alusión especial a la pintura, y que sea pintura de una tonalidad clara, porque luego se puede cometer el error de poner colores oscuros y de generar un problema, ¿no? Preferentemente hay que proteger el tanque de la intemperie. Cuando se suministre gas, no debe exceder el 70% de su capacidad. La vida útil de los tanques estacionarios con mantenimiento continuo es de 20 años. Si no acostumbra a darle mantenimiento, pues por supuesto que se reduce la vida útil. Los tanques se deben colocar en todo momento en un lugar alto, como azoteas, que estén ventilados, y por ningún motivo a nivel del suelo, y hay que mantenerlos alejados de las líneas de electricidad. Hay que colocar las tuberías de suministro en lugares visibles e identificarlos con el color que indica la normativa, que en este caso es el amarillo. En caso de detectar algún olor a gas por una fuga, hay que apagar inmediatamente cualquier combustible, cigarrillos o fuentes de ignición. No hay que encender luces, ni usar teléfonos, radios o cualquier otro aparato eléctrico que pueda provocar una chispa. Y después hay que cerrar la válvula de la fuente de suministro del gas, ya sea del tanque estacionario o del cilindro. Hay que evacuar inmediatamente y hacer el reporte correspondiente al 911. Se recomienda no regresar a la vivienda o negocio bajo ninguna circunstancia hasta que se reciba la atención por parte de las brigadas que están capacitadas para este tipo de manejos. Evitemos que ocurra algún accidente, pues supervisando todos estos detalles y dando mantenimiento regular a nuestros cilindros de gas o tanques estacionarios. Nos despedimos agradeciendo el favor de su atención. Les deseamos un excelente fin de semana. Nos encontramos a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.